doctor José Casañas Levy, el abogado que nos puede hablar un poco del tema de los fueros. Don José, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bueno, doctor, gracias por atendernos. Y la pregunta al momento es el debate de los fueros, ¿no? Hay sectores que hablan a favor, otros en contra. Hay sectores que hablan de doble blindaje, se podría decir. ¿Qué tenemos sobre esto, doctor?
Bueno, yo creo que el tema de los fueros es el tema accesorio, para empezar. El tema principal es el hecho por el cual se está investigando en Brasil a un expresidente y que, de qué se le atribuye. Yo creo que eso es lo principal, pero independientemente de eso, los fueros, hagamos un ejercicio dialéctico. ¿Qué son los fueros? ¿Para qué son? ¿Para qué sirven, entre comillas?
Claro,
¿para qué creen ustedes que sirve?
Para garantizar el trabajo de los legisladores, okay, y para evitar la intromisión de los poderes, ¿no?
Así mismo, así mismo. Esa es la finalidad. Entonces, ¿a quién y a quién ejerce alguna representación? En la primera hipótesis de la senaduría vitalicia no tiene ningún sentido, porque no representa a nadie. Es un espacio que se le da a los expresidentes para que puedan tener intervención en la vida política y emitir su opinión sobre su experiencia, etcétera, etcétera. Pero no cumplen ninguna función representativa. Entonces los fueros carecen de sentido ahí, ¿verdad? En cuanto a los senadores y diputados activos, la finalidad es justamente que esa representación que tienen no sea birlada a partir de eventuales procesos judiciales. Entonces, eso afecta o beneficia solamente a quienes ejercen representación. A los que no están ocupando una banca no tiene ningún sentido que tengan fueros. O sea, lo que pasa es que en nuestro país, lastimosamente, es el cementerio de las teorías, ¿verdad? Acá no sirve ninguna teoría. Siempre se reinventa algo, y entonces de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la conveniencia, se tira cualquier cosa. Y cuando uno dice, ¿y cuál es el argumento? ¿Por qué? ¿En qué artículo constitucional te basas para decir que tiene fuero? Y nadie sabe responder porque no existe. No hay ningún artículo que diga que los senadores vitalicios tienen fueros.
¿Podemos hablar entonces en este caso, doctor, de una interpretación política del uso de los fueros?
Como siempre. En nuestro país, lastimosamente, el debate político no tiene sustento jurídico, y entonces como se olvida esa parte, se olvida que nosotros somos una sociedad de un Estado de Derecho y que la Constitución dice que rige la ley por sobre todo, entonces pasamos por alto eso y discutimos cualquier cosa con cualquier argumento, y el debate es bastante pobre realmente, ¿no?
Claro. Doctor, vamos a hablar un poco, no solamente del caso de Carter, sino del caso en general. Históricamente, el tema de los fueros se utilizaron para proteger a los parlamentarios de casos judiciales, imputaciones, denuncias. ¿Cómo se podría interpretar lo que afirmaban ayer los líderes de Honor Colorado? El caso de el doble blindaje, por ejemplo. Porque estamos hablando de que en el caso de Cartes tendría un doble blindaje por su calidad de senador electo y por la senaduría vitalicia. En la práctica, no vamos a hablar nunca de un doble proceso para sacar los fueros eventualmente, ¿no?
Claro, sería una tontería. O sea, no, ninguna persona puede tener dos fueros o doble fuero. Eso es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Como te digo, esa es una falacia que se tira, pero no se tiene ningún argumento. Pero en el caso puntual del señor Cartes, en ninguno de los dos casos tiene fueros, porque no es senador activo y porque no es senador vitalicio. Y porque el senador vitalicio no necesita tener fueros, no es que no sea, es, pero no necesita fueros, ¿verdad? Porque no ejerce ninguna representación. Pero en ese caso puntual, en los otros casos, nosotros sabemos que la interpretación errónea que se ha tenido políticamente es que hay que decidir con votos si se levanta o no los fueros, siendo que la esencia de esa protección es impedir una persecución respecto de alguien que representa a una población, a un sector de la población.
Sí.
Y eso es en el marco del ejercicio de su actividad o por persecuciones generadas a partir de su actividad parlamentaria. No por actividades ilícitas comunes que esa persona cometa, porque si no, esa persona estaría en desigualdad respecto de los demás ciudadanos de la República, y eso es inaceptable. Es decir, cualquier persona que cometa un ilícito tiene que estar sometida al Poder Judicial, claro, independientemente de qué función cumpla en su vida en ese momento.
Claro, y en este caso la interpretación y el criterio de definir qué es persecución o qué no siempre queda sometido a una cuestión política y de mayoría.
Claro, se limita a la cantidad de votos, ¿verdad? Pero esa es la perversión, ¿verdad?, de una sociedad decadente, de una sociedad que pasa por alto las normas legales y constitucionales. En cualquier circunstancia, en una sociedad medianamente respetuosa del sistema jurídico, no se pone en discusión cuando un juez pide el desafuero, porque se entiende que un juez analizó la situación y que consideró necesario someter a proceso a esa persona, no porque se le ocurre, sino porque es un magistrado que está para eso. Entonces el poder político no entra en ese debate, ¿verdad? Entraría en el debate solamente si el desafuero está basado en una actuación parlamentaria. Ahí sí, por supuesto, ahí va a haber un conflicto y una tirantez política de respecto de dos poderes, pero no cuando la persona está involucrada en lavado de dinero, en asociación criminal, tráfico de droga, no tiene nada que ver en la protección del fuero en ese tipo de casos.
Claro.
¿Verdad? Es cierto que lo que yo digo puede sonar utópico, pero bueno, y cuando me dicen, bueno, pero eso no es la realidad, pero ¿qué es la realidad? La realidad es que nosotros estamos en un Estado de Derecho y que tenemos una Constitución. Esa es la realidad también, aparte de la sumatoria de votos.
Efectivamente. Doctor, para entender un poco el proceso, en caso de que Brasil logre que exista un código rojo de Interpol a nivel internacional y que exista efectivamente una orden de detención a nivel de Paraguay con respecto a Horacio Cartes, ¿cuál sería el proceso dentro del Congreso entonces con la situación jurídica de Cartes actualmente?
Es una buena pregunta. En principio, yo te digo, puede pasar cualquier cosa en el Congreso. Lo que va a pasar jurídicamente es que va a llegar hasta un juez y un juez va a solicitar, ¿verdad?, al Congreso probablemente, o va a hacer una consulta a la Corte, ¿verdad?, constitucional, o los abogados del señor probablemente van a plantear un habeas corpus ante la Corte. Eso posiblemente son las tres opciones que pueden darse. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Artículo 23. Si se tienen los 23 votos, se quita el fuero. Si no se tiene, no se le quita. Si se tienen los 23 votos, se interpreta que tiene fuero. Si no se tiene, no se interpreta. Así funciona lastimosamente, ¿verdad?
O sea, más allá de una cuestión judicial, obviamente va a primar lo político en primer lugar en cuanto al Congreso para seguir el proceso a Cartes.
No te quepa ninguna duda.
Bueno, doctor José Casañas Levy, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Éxitos, ¿qué tal?
Bueno, era el doctor José Casañas Levy hablando un poco del tema del momento del debate.